Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 9 de marzo de 2023. La dictadura castrista amenaza al coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Activistas cubanos anuncian boicot a la farsa electoral. Más ciudadanos cubanos se unen al mismo. La activista Ania Zamora fue agredida el Día Internacional de la Mujer en una estación de policía de la dictadura castrocomunista. En Voces de Cuba, cárcel y exilio forzoso. El régimen castrista no da tregua a los periodistas independientes. Un reportaje de Tomás Cardoso, de Radio y TV Martí. Mirada al Mundo, Euronews. Crímenes de guerra de Rusia. Los invasores rusos lanzan andanadas de misiles contra ciudades en Ucrania. Reportan civiles muertos y la central nuclear de Zaporizhia sin electricidad y en riesgo. AFP. Mario Vargas Llosa fustigó a los gobernantes latinoamericanos de izquierda que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Radio y TV Española. La inflación en Venezuela. Si desayunas, no almuerzas. Los alimentos suben todos los días. Patrimonio. Celia Cruz, la guarachera de Cuba. Deportes. En el fútbol, Bayern Múnich derrota al Paris Saint-Germain y lo elimina de la Champions. En el béisbol, Italia le propina a Cuba su segunda derrota en el Clásico Mundial. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos comenzando Recuento Informativo. La Asamblea de la Resistencia Cubana denunció que cuentas de Twitter y canales de YouTube asociados a la dictadura comunista cubana han difundido en las últimas horas información personal como la dirección y fotografía de la casa del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, para intentar amenazarlo a él y a su familia. Una red de cuentas de agentes y simpatizantes de la dictadura castrista, liderados por el perfil que se hace llamar Guerrero Cubano, han coordinado la circulación por las redes de la dirección y fotografía de la casa del doctor Gutiérrez Boronat, acompañado de mensajes amenazantes y difamatorios. Guerrero Cubano es un canal de YouTube respaldado por la dictadura castrista para perseguir a los cubanos en el exilio. En agosto del año 2022, el portal de noticias de la dictadura Cuba Debate denunciaba que YouTube había cerrado el canal anterior de Guerrero Cubano, el cual funcionaba bajo el nombre Alex Guerrero Cubano, por acoso o bullying, Un año antes, en agosto del año 2021, Twitter había suspendido la cuenta de Guerrero Cubano cuando activistas de la sociedad civil independiente se organizaron para denunciar los mensajes violentos de persecución e instigación al odio que publicaba esta cuenta. Esto ocurre dos días después de que la Asamblea de la Resistencia Cubana haya protestado en un restaurante en Tampa en contra de los viajes secretos de la embajadora comunista en Washington, al sur de la Florida, para reunirse con empresarios. Denunciamos esta agresión y pedimos a la comunidad cubana y a nuestros representantes que denuncien y rechacen enérgicamente estas amenazas e investiguen a las personas que están detrás de estos perfiles delictuales. Y como les comentáramos en días pasados, la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo a la campaña que activistas y ciudadanos cubanos han comenzado en oposición a la legitimación de la dictadura castrista a través de la farsa electoral que se prepara en Cuba para el 26 de marzo del año en curso. Los participantes anuncian un boicot a nivel nacional el día de las votaciones. Ángel Moya comenzó esta iniciativa junto a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y otros activistas que se atrevieron y sacaron la voz. Entre los videos que han enviado ciudadanos en la isla, activistas de UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, han pedido que se permita la observación internacional a las elecciones, incluyendo a representantes de países democráticos e instituciones de derechos humanos. La Asamblea de la Resistencia Cubana alerta a la comunidad internacional sobre la intensificación de la represión en contra de la población y la sociedad civil cubana que normalmente acompaña los periodos de votaciones en Cuba. Pero en este mismo sentido, mis amigos, las noticias son buenas. La Asamblea de la Resistencia Cubana, que va apoyando a las organizaciones de derechos humanos y ciudadanos cubanos que se han unido a la convocatoria de boicot lanzada por líderes de la sociedad civil esta semana, como la Dama de Blanco, Berta Soler, de quien ya les habíamos reportado. Desde varias provincias de Cuba, activistas y ciudadanos están participando en una campaña que busca promover la abstención como forma de protesta a las votaciones que la dictadura comunista prepara para el próximo 26 de marzo. No voto por las elecciones del 26 de marzo porque no cumplen ningún objetivo. Llevamos más de 64 años y es todo una mentira, una farsa. Vivimos en la miseria. Por eso vamos por el paro, expresó una activista en Artemisa. Las violaciones a los derechos humanos, los presos políticos, la crisis económica, la falta de libertades, la legitimación del régimen y votaciones controladas por la dictadura son algunos de los mensajes enviados por los ciudadanos cubanos en una serie de videos y mensajes que están siendo compartidos en redes sociales con sus conciudadanos. La campaña del paro nacional, impulsada por presos políticos y activistas, pide a los ciudadanos cubanos que no colaboren con ninguna institución o actividad de la dictadura comunista que les pueda otorgar legitimidad a nivel internacional. Y precisamente de eso es de lo que se trata. Estas elecciones del 26 de marzo son tan ilegítimas como lo es el poder que por la fuerza y el terror sostiene el régimen comunista cubano. Cuidado con eso, Cuba. Cuidado con eso, resto del mundo. Es eso precisamente lo que está ocurriendo. Vamos a ir a la pausa que nos corresponde en este instante, mis queridos amigos, pero regresamos porque hay mucho más recuento informativo. Quédense con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Bueno. Recuento Deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. El Paris Saint-Germain volvió a chocar con el fracaso en la Champions por undécima vez desde la llegada de los multimillonarios dueños cataríes al equipo en 2011. El Bayern Múnich esta vez fue un muro infranqueable que detuvo la ambición del París, derrotándolo 2-0 en el juego de este miércoles en Múnich, luego de haberlos vencido 1-0 en la ida en París. Goles de Eric Maxim Choupo-Moting al 61 y de Sergi Gnabry al 89 dieron la merecida victoria al Bayern, que dejó sin goles a su rival en los dos juegos. Así, por quinta vez en los 7 últimos años, el PSG de Mbappé, Messi, Neymar y otras estrellas no superan una eliminatoria de la Liga de Campeones, y este nuevo fracaso volverá a abrir un abismo de dudas en un club que a golpe de billetera persigue sin éxito la Champions. El otro conjunto que pasó a cuartos de final de la Liga de Campeones es el AC Milán, que empató a 0 con el Tottenham y al que su victoria en la ida 1-0 le valió para clasificar. Y nos vamos al béisbol. Segundo juego de Cuba en el Clásico Mundial y otro sonado fracaso. Italia derrotó 6-3 a Cuba en 10 entradas y puso al equipo caribeño contra las cuerdas en su intento de clasificarse a la segunda etapa del torneo. Italia tomó ventaja de 2-0 a la altura del séptimo, luego de que el abridor por Cuba, Ruenis Elías, les tirara 5 escones. Cuba ripostó con carreras en el final de ese inning y en el octavo para empatar. Se fue el juego a extra innings y la debacle cubana llegó en el décimo cuando los bambinos hicieron un rally de 4 carreras ante los relevistas Raidel Martínez y Onelki García, especialmente este último, a quien le marcaron 2 carreras y le conectaron con fuerza. Y sí amigos, a este paso Cuba va camino a otra decepcionante actuación en la pelota internacional. Y hasta aquí el deporte amigos, mantengan la sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El día de ayer se conmemoró en todo el mundo libre el Día Internacional de la Mujer. De una o de otra manera se reconoció a esa mitad del mundo que tiene unas cualidades insustituibles y que en definitiva significa lo que significa la vida realmente. La hostilidad del régimen cubano contra sus opositores tuvo un nuevo incidente de violencia. Ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 2 agentes de la seguridad del Estado, de la seguridad de la dictadura comunista, golpearon a Ania Zamora, la madre de la presa política Sisi Abascal, en la estación policial del poblado matancero Carlos Rojas, a donde había sido citada. Yo recibí una citación, cuando llego allí me llevaron a una oficina donde había varios oficiales de la seguridad del Estado, los esbirros del régimen, entre ellos quien dijo ser el segundo jefe de enfrentamiento de la provincia de Matanzas, Orlando Figueroa, así informó Zamora. Una oficial nombrada Dorca me dice que es instructora del MININT, el Ministerio del Interior de la dictadura comunista, y que va a ser la encargada de levantarme los cargos por 3 razones. Porque yo financiaba a los presos políticos, porque visito la casa de la opositora Marta Beatriz Roque y porque publico en Facebook cosas contra la dictadura comunista y contra el tiranillo de Apeso, el puesto a dedo, Díaz-Canel. Así relató ella. Zamora y su hija Sisi Abascal son miembros del movimiento Damas de Blanco. Los oficiales de la dictadura comunista, estos esbirros, rellenaron una planilla para reseñar el citatorio y pidieron a la activista que la firmara como constancia de que fue advertida. No la leí, no la firmé, porque yo no tengo presidente, voy a seguir publicando en contra de Díaz-Canel, en contra de la dictadura, pero cuando le digo todo eso, el oficial este de la dictadura comunista, Orlando Figueroa, se levantó para agredirme y la oficial Dorca me golpeó, me tiró contra el piso. Tengo un golpe debajo del seno y otro en la mano, y todo esto en una estación de policía, resaltó Zamora en el Día Internacional de la Mujer. Jornada, por cierto, para la que fue convocado el uso de una cinta negra en la muñeca o en la vestimenta para demostrar el luto de los cubanos por las 137 presas políticas en prisiones de la dictadura comunista cubana. Mis amigos, nos toca pausa nuevamente, pero regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Continúa el acoso en contra de la prensa independiente cubana por parte de la policía política. Se trata del caso de Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Guira de Melena, que acaba de ser trasladado para un destacamento de mayor rigor, habitado solo por presos comunes de alta peligrosidad. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge lo trasladaron del piso donde él estaba, que era el tercero norte, para el tercero sur. La compañía de mayor rigor son alta peligrosidad. No tiene nada que ver con política, con presos políticos. Y se mantiene ahí. Jorge no es muy comunicativo, pero por gusto me hicieron estos cambios. Yo no espero nada bueno de esta gente. Esos cambios lo hacen siempre, como el otro viaje que lo cambiaron y pasó lo que pasó, donde tuvo problemas con presos y le dieron una golpiza y todo.
Mientras que en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el también comunicador independiente Joel Acosta Gámez fue citado y amenazado nuevamente por parte de la seguridad del Estado, quienes le dieron un plazo de hasta el 1 de abril para que abandone el país, que de no hacerlo sería enjuiciado por los delitos de atentado y desobediencia, comenta el periodista independiente.
Bueno, este nuevo encuentro con los oficiales de la seguridad del Estado en Baracoa trataron acerca de una nueva amenaza, diciéndome que se me estaba acercando el plazo que ellos me habían impuesto para que abandonara el país y que de lo contrario me iban a llevar a prisión por un delito llamado atentado contra la seguridad del Estado e incitación a la desobediencia dentro de la nación. Ellos dicen que los trabajos periodísticos que realizo, donde solamente muestro la verdad, cómo viven los pobladores de Baracoa, constituyen delito de atentado contra la seguridad del Estado. Esta vez fui interrogado por un mayor de la seguridad del Estado de Guantánamo y un oficial de la seguridad del Estado de Baracoa. Allí me explicaron que no era problema de ellos si yo no tenía el dinero o si no lo había resuelto, que simplemente ellos tenían dos opciones para mí. La primera opción era que abandonara el país, o la segunda opción era procesarme después del día 1 de abril si me encontraba en Cuba y llevarme un juicio sumario donde iba a ser juzgado ante los tribunales.
Acosta Gámez advierte que con toda probabilidad irá a prisión porque no tiene recursos económicos para costear su salida de Cuba.
Mi disposición está no querer ir a prisión, pero no tengo cómo obtener ese dinero y el régimen no me da otra opción. Así se lo dejé claro a ellos. Tendré que enfrentarme a ese juicio sumario, que es un juicio arbitrario, sin cometer ningún tipo de delito, simplemente mostrar una realidad de lo que vive el cubano de a pie.
La expulsión de periodistas independientes cubanos de su país fue el tema central del informe anual correspondiente al 2022, presentado el lunes por la organización Artículo 19 en Ciudad México. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Bombardeos masivos en Ucrania, los peores en semanas. Hay 6 muertos confirmados y un número indeterminado de heridos. 5 de los civiles fallecidos se han registrado en la región de Leópolis, en el oeste. El 6º en la región de Dnipro. En Kiev, la capital, su alcalde ha informado de al menos 2 heridos. En Kharkov, la segunda ciudad del país, en el este, los últimos ataques han dejado a sus habitantes sin agua, electricidad ni calefacción. La central nuclear de Zaporilla también se ha quedado fuera de la red eléctrica y funciona con generadores. El operador ha alertado del riesgo de accidente nuclear, al igual que el jefe del OIEA, que ha dicho que estamos jugando con fuego. Las defensas aéreas ucranianas han abatido 34 de los 81 misiles lanzados por Moscú.
Mario Vargas Llosa fustigó el miércoles a los gobiernos latinoamericanos que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El Premio Nobel de Literatura peruano fue condecorado por la mandataria con la Orden del Sol en el grado de Gran Collar, la más alta distinción que entrega el país a personalidades de la sociedad.
A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro, se han convertido en los más visibles críticos de Boluarte. Ambos cuestionan su legitimidad democrática a raíz de la destitución por el Congreso del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre, tras su fallido golpe de Estado. El ascenso al poder de Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, desencadenó una oleada de protestas que han dejado más de 50 muertos y unos 600 heridos. Los partidarios del expresidente exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.
La inflación vacía los bolsillos de los venezolanos. La mayoría no llegan con lo que ganan a fin de mes maestras de la escuela pública. Protestaban en Caracas contra el recorte de los salarios. Lourdes Villarroel, por ejemplo, además de maestra, trabaja de peluquera y en obras de teatro para medio llenar la nevera.
Si tienes el desayuno, no tienes el almuerzo. Conozco muchos colegas que a veces no cenan.
En 2022 el sueldo medio mensual era de $139 en el sector privado, en el público con más de 5 millones de trabajadores de $14. Son cifras del Observatorio de Finanzas venezolano y de media la cesta de la compra sale por $370 al mes. Así es que hagan cuentas. Hasta los sueldos en dólares se quedan cortos. Los alimentos han subido un 35,5%, el transporte más de un 26%.
Que no pueden comprar otras cosas que no sea comida. La comida sube todos los días. Tenemos un 300% de inflación.
El 50% de los hogares venezolanos viven en la pobreza, el 41% reconocen que se saltan una comida al día, según una encuesta de la Universidad Católica. Andrés Bello, Venezuela salió en diciembre del 2021 de una hiperinflación que duró 4 años. Millones de personas emigraron hacia América del Sur, Centroamérica y Estados Unidos.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Guantanamera.
Celia Cruz.
Guajira Guantanamera.
La guarachera de Cuba.
Guantanamera. Guajira Guantanamera.
Se dice que Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso nació en Santo Suárez, La Habana, el 21 de octubre de 1924. Desde niña se aficionó al canto y participó en programas de radio para aficionados como la Corte Suprema del Arte. Luego cantaría en distintas orquestas y en 1950 formó parte del elenco del cabaret Tropicana, donde la descubrió el director de la Sonora Matancera y la contrató como solista oficial de la orquesta. En los años 50, Celia Cruz y la Sonora Matancera brillaron en la Cuba de Pío Leyva, Tito Gómez y Barbarito Díez, de Benny Moré, Matamoros y Miguelito Valdés. En 1957, su gran éxito Burundanga la llevó a Nueva York para recoger su primer disco de oro. En 1960, Celia se encontraba en México y decidió no regresar a Cuba. Después de un año de éxitos en la capital azteca, se trasladó a Estados Unidos. Si bien declaró en aquellos días, «He abandonado todo lo que más quería», porque intuí enseguida que Fidel Castro quería implantar una dictadura comunista. Su militancia anticastrista se afirmó a partir del 7 de abril de 1962, cuando el régimen no le permitió asistir al entierro de su madre. El 14 de julio de 1962, Celia contrajo matrimonio con el trompetista de la Sonora, Pedro Knight, quien fue su representante después de que se separaran de la orquesta en 1965. Celia Cruz se inició como solista junto al gran percusionista Tito Puente, con quien grabó 8 álbumes. Desde entonces, el éxito la llevó a ganar 23 discos de oro y 7 premios Grammy. Una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, doctorados honoris causa de 3 universidades de Estados Unidos, así como la Medalla Nacional de las Artes en 1994, el más alto reconocimiento que otorga el gobierno de Estados Unidos a un artista. Celia Cruz participó también en el cine como cantante y actriz en Los Reyes del Mambo y Cuando Salí de Cuba. En el 2002 grabó el álbum La Negra Tiene Tumbao, interpretando variantes modernas de los ritmos caribeños, y ya con la salud quebrantada, grabó su último disco, al que tituló Regalo del Alma. El 16 de julio del 2003, debido a un tumor cerebral, falleció en su casa de Nueva Jersey. Su sepelio reunió a más de 200.000 personas en Miami y Nueva York. Por su contagiosa alegría, el llamativo vestuario y su excelente calidad como cantante, Celia Cruz fue admirada en todo el mundo, que no olvida su famosa expresión "azúcar", símbolo de su orgullo de ser cubana.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla.
Celia Cruz ganó varios sobrenombres inmortales. Ella fue la guarachera de Oriente, la reina de la salsa y más que todo fue la guarachera de Cuba.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según se acerca la fecha del 26 de marzo, escogida por la dictadura para la celebración de votaciones, que no elecciones, en Cuba, son más las voces independientes que se dejan oír, principalmente en la propia isla, exhortando a los cubanos a no presentarse a votar, a no participar en esa farsa reiterada con la cual el régimen intenta pasar como legítimo, como elegido por el pueblo, cuando, como tú y yo sabemos, resulta ser todo lo contrario. Opositores reconocidos como el doctor René Gómez Manzano, Manuel Cuesta Morúa, Ángel Moya, Berta Soler, el poeta Mauri Pacheco y otros, así como la Asamblea de la Resistencia Cubana, han sido unánimes en el llamamiento al retraimiento, a la no participación, a no ir a los centros de votación y manifestar de esa manera el rechazo de la población a la dictadura que los pisotea. Que tú mismo, el oprimido, el despojado de sus derechos, el sometido a la miseria, le sirvas de comparsa a los mismos que te oprimen, dándole legitimidad de facto a un proceso absolutamente falso, al votar en unos comicios donde ya todo está decidido por lo que mandan, parecería una de las más repugnantes humillaciones a las que un cubano pudiera someterse. La ausencia de los ciudadanos de los centros de votación sería una manera incontrovertible, visible, de denunciar la tiranía. Claro está, no trato de decirle a nadie lo que debe hacer, pero tampoco puedo dejar de comenzar a aplaudir desde ahora mismo a esos cubanos que no pisotearán su propia dignidad. Cuba se la libre, coño, como que hay un Dios.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo. con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.